Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque después de tanta política, tanta información científica, tanta conspiración internacional, ciertamente, también nosotros y nuestro corazoncito y nuestra vida cotidiana merecen una atención. Y hermosa como siempre, pero creo que un poco magullada, llega nuestra estrella, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Pero qué te ha pasado?
Oye, lo primero es decirte que qué interesante la tertulia de chicos y bueno, y todo tu programa, porque estaba escuchándolo desde el principio.
Qué bien, tu programa
y
mi programa.
Me ha gustado mucho. Sí, nuestro programa. ¿Qué me ha pasado? Que bueno, pues esas idioteces, me he caído en la ducha, encima de una rodilla... me he resbalado y estoy con un dolor que no, y se me ha hinchado muchísimo.
Ay,
y las rodillas son muy delicadas. Yo que quería salir a dar el paseo matutino, pues me parece que no.
Ay, pobre criatura. Así que,
pero bueno,
un poco
no importa.
De
ya se me pasará.
Y un poco
ya
de hielo.
Ya se me pasará. Yo soy muy dura.
Está Mikey de Toro con nosotros.
Estoy.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Hola, Carmen. ¿Qué tal estás?
¿Cómo va el confinamiento, Maikito?
Bien, la verdad que bien. Se hace más llevadero cuando puedes bajar aquí a la redacción, la verdad, porque cambias.
Así que tú estás en centrales.
Claro, cambias
hoy
un poco de ambiente.
Hoy están de retén Marci, Mikey y no
Jesús.
Sé si está Jesús.
Jesús
y también no está Natalia.
¿Cuándo podemos ir?
Yo creo que todavía queda para eso, Carmen.
Tienes para largo,
sí.
Lomana.
¿Qué va? Pero si estamos muy sanos.
Lo que tú quieras, pero creo que aquí nos tendrán hasta el verano, te lo advierto, en teletrabajo.
Sí.
Porque el gobierno recomienda a las empresas. Y luego el trabajo en redacción es complicado porque son espacios muy grandes que comparte mucha gente.
Hay que estar separados.
A lo mejor los de fin de semana nos alivian un poco antes porque estamos más solos.
Sí, ¿sabes? La verdad que está un poco vacía la redacción, es un poco desolador venir en fin de semana, pero bueno, también muy bueno porque tienes menos riesgo.
Claro.
Sí.
Bueno. En breve vamos a tener a Paco Arango para que nos hable de los achuchones de la Fundación Aladina, porque esta semana se cumplía, o no, era el Día Mundial del Niño Enfermo, del niño que
A Paco les ayudé cuando hice Mira Quién Baila, les di 10.000 euros de una de las veces que gané y estuve bastante unida a la Fundación.
Pero reconozco que os conocéis bien.
Sí, muy bien, siempre.
Pues enseguida siempre los saludamos, pero antes vamos con el consultorio porque los oyentes están deseosos. Vamos a ver qué preguntas nos han dejado.
Hola, Carmen. Siempre que te veo tienes unas pestañas estupendas. ¿Tú me puedes dar algún consejo para cuidarme las mías? ¿Qué haces tú para tenerlas tan bonitas y tan fuertes y tan sanas?
Bueno, tampoco te creas que es oro todo lo que reluce, ¿eh? Yo me doy una pomada, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
¿Te das una pomada en las pestañas?
Sí, es como una pomada de pestañas.
¡Qué barbaridad! Yo no era ni consciente de tener pestañas.
Y te las fortalece y hace que crezcan más fuertes, porque yo siempre he tenido unas pestañas bastante claritas y tal. Pero ahora te digo cuál es también mi truco. Entre mis pestañas me pongo otras pegaditas así, extensiones, ¿sabes? Ha sido el mejor descubrimiento de mi vida. Al principio me las ponían, pero ahora he aprendido a ponérmelas yo.
No me lo puedo creer.
Y entonces con un pegamento que me traen de Colombia, pues es una maravilla porque buceo, me ducho, todo con las extensiones de pestañas.
Pero
y el sueño de mi vida, que era tener unas pestañas largas y estupendas y oscuras, más oscuras que las mías, que son muy claras, pues lo he conseguido.
Bueno, me parece. Lo que me encanta de Lomana, Mikey, es que lo cuenta todo.
Sí.
Pero claro, ¿para qué voy a decir que son
que sí,
mías
que sí, que hay muchas famosas que yo les pregunto.
Pues no cuentan
oye,
nada.
¿Tú te haces esto? Ah, no, yo no me echo nada.
No, aquí nadie se hace nada.
Nada,
no,
¿y qué edad tienes? Ah, no, aquí nadie se hace nada, ni envejece.
Aquí nadie tiene años, nadie se hace nada, la única imbécil de este país que lo cuenta todo, los años, lo que hace, todo soy yo.
Bueno, pero así por eso que... tienes credibilidad. ¿Qué decías, Mikey?
Tú, Carmen, ¿sabes si es normal que las pestañas se te caigan continuamente? O sea, que...
Pues es muy normal, porque se van renovando y luego también depende del estrés que tengas. Y después hay una manía de algunas personas o una especie de tic que cuando están muy nerviosos se tiran de las pestañas.
Sí, a mí es que me pasa eso y me paso el día quitándomelas.
¿En serio? ¿Te arrancas las pestañas?
Se me caen un poquito para abajo y entonces se me pegan con las pestañas de abajo y voy tirando hasta que se cae, pues si no me molesta. Es como si tuviese el ojo medio pegado.
¡Ay, por favor!
Y es incomodísimo.
Pero, hombre, lávatelas con un poco de agua con manzanilla.
Claro, lo hago, pero se sigue como cayendo hacia debajo. Que no sé si es porque las tengo muy largas.
¿Sabes lo que nos está diciendo? Que tiene unas pestañas tan largas,
cosa que me da bastante igual, pero oye.
Se le enredan.
Me molesta.
Cuando
me
viene, se mueven unos abanicos de arriba hacia abajo. Vamos con la siguiente pregunta.
Deprisa, para daros aire.
Hola, Carmen, quería hacerte una pregunta. A la hora de ver una película en tu casa, en la televisión, ¿tú prefieres verlas en el original, en el idioma original, o en español? Por muy buenos que sean los actores de doblaje españoles. Muchas gracias.
Pues mira, supongo que te refieres a Netflix, ya estás...
No,
bueno, pues,
sí,
bueno,
cualquier película, también bueno, en el cine.
En el cine, no, porque en el cine voy al que me queda más cerca de casa y si no es original, pues la veo traducida al castellano, que lo hacen fenomenal, ¿no? Pero sí, si puedo me gusta verla, sobre todo en francés y en inglés, en otros idiomas que no conozco, que no entiendo bien, no. Pero, y sobre todo las francesas, fíjate, me encanta ver las francesas en versión original, mucho.
Pues será porque hablas bien el francés.
Acaba de decir una cosa muy curiosa, sí, que casi nadie dice, que es, veo en versión original las películas que más o menos entiendo el idioma, las que no, porque normalmente los defensores, claro, de la versión original es, no, siempre en versión original. Y luego cuando ves a un turco hablando, no entiendes ni lo que está diciendo, ni por qué está interpretando así, ni nada.
No, yo seré muy comodona, pero si no lo entiendo, desde luego no tengo ninguna intención de estar haciéndome la snob. Ahora estoy viendo una película en chino mandarín.
Es que no te enteras de nada.
Dirían, esta tía es
el hebreo medieval lo llevo mejor que el hebreo clásico. Sí, claro. Sí.
Bueno, pues para ver la pasión de Cristo, fenomenal.
Con la otra pregunta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, una pregunta. Oye, yo tenía fecha para casarme ahora, pero claro, con el
como
tema
Mike,
del coronavirus,
no
lo puedo celebrar, entonces no sé muy bien porque nos han ofrecido cambiarla para septiembre o hacerla ahora.
Es igual que a mí.
Entonces, ¿tú te casarías ahora sin celebración o te arriesgarías a coger otra fecha para intentar que haya una celebración después de lo que es la ceremonia?
Hombre, ahora... Ahora, en este momento, a no ser que tengas una urgencia especial, yo no me casaría, sobre todo si tú piensas hacer una celebración. A lo mejor en julio ya puedes hacer una celebración con 100 personas, no lo sé.
Depende de la comunidad, pero vamos.
Claro, depende de la comunidad, por si acaso depende, porque a lo mejor te puede gustar hacer una celebración con 50 personas de tu familia y amigos. Pero si quieres hacer una boda con banquete, baile, no sé qué, mucha gente, pues espérate a septiembre, octubre. Las bodas de otoño son preciosas.
Como han hecho nuestros chicos.
Sí. Incluso más elegantes, porque la gente va más elegante en invierno. Yo me casé el 13 de diciembre, el día de Santa Lucía, y fue una boda preciosísima. Entonces tampoco tienes por qué casarte en verano.
También os digo, mi hermana es fotógrafa en las bodas. Y ahora, a partir de septiembre, hay fincas que por temas de ocupación y del dinero que van a poder ganar, les están cancelando directamente las fincas a los novios. Porque, claro, no pueden cubrir con el dinero que cobras por 100 invitados o 60 invitados, que es lo que permiten, no cubres los gastos de tanto banquete y
pero
de cóctel y demás.
Pero en septiembre también, Mike.
En septiembre es cuando
también
las están cancelando, Carmen. De hecho, yo estoy esperando a que
Mike
me lo digan.
Mike es que va para septiembre y Diego
pues
para octubre.
Pues cásate con poca gente y ya está. Nah,
yo la he movido una vez.
Luego puedes hacer una fiesta. Decir,
eso es.
Tú te puedes casar con poca gente y cuando las cosas estén bien, haces una gran fiesta de celebración del día de tu boda, que a lo mejor no tiene... Ah, mira, puede que disfrutes más, y a este señor le digo
sí,
lo mismo.
Sí, de la ceremonia de la
con
boda.
Con una
yo estoy de
la ceremonia y de la boda y de una comida con tu familia y luego si os apetece bailar, bailáis, pero en petit comité no tiene las bodas tan enormes con tantos invitados. A veces no disfrutas mucho.
Y a veces te distraes mucho en la ceremonia. Sí, porque por eso. Entre que vas todos los invitados, te está viendo todo el mundo, mientras que debe ser bonito decirle a alguien que le querrás en la salud, en la enfermedad, en el amor y en el desamor.
Con poca gente.
En la intimidad de la familia.
Yo me casé con muy poca gente y fue la boda más romántica y más bonita que te puedas imaginar.
Vamos, es la idea, Carmen. O sea, dices, la cambio una vez por ver si tenemos una boda un poco más normal, pero ya una vez, ya no se cambia más.
Claro,
o sea,
claro,
si en septiembre nos dicen no hay celebración, pues nos casamos y a tirar.
Ya vamos a la siguiente pregunta, que es técnica.
Hola, Carmen. Te quería preguntar si tú a lo largo del día estás mucho tiempo con el móvil. A mí me pasa que estoy, como todo el tiempo pegada, la verdad que no me cuesta mucho parar. Y bueno, por saber, qué haces tú y si tienes algún consejo.
Mira, yo estoy igual que tú, sobre todo en este confinamiento.
A vosotros nos parece incluso eso, que el confinamiento ha hecho como más vicio.
Es que claro, toda mi red de comunicación es a través del móvil, de llamadas, de mensajes. Ya últimamente ya ni lo dejo descansar bastante. Sobre todo, ¿sabes lo que te aconsejo para dormir mejor, para todo? Que por lo menos una hora antes de acostarte no estés con el móvil, que tengas un tiempo de relax, pero que estamos enganchadísimos. Es más, yo a veces lo cojo, lo agarro con la mano, digo, pero bueno, como si me fuera la vida en el... Y ahora me han regalado esto que te pones en las orejas, no sé cómo se llaman,
AirPods.
Que te salen, eso, iPods, como cuernitos blancos, te salen. Y eso es una maravilla, no hace falta que lleves el móvil si no quieres. Bueno, estoy como loca. Llamando.
Oye, ¿y no se te cae? Eso no se te cae, porque yo veo que la gente no se le cae. ¿Cómo lo harán?
Se meten un poco para dentro del oído, o sea, lleva
yo
como
no,
una
no
punta
sé.
Que entra.
Me la han regalado ayer, pero estoy como loca con él y no, de momento no se me ha caído.
Se encajan bien.
Y puedes tener el móvil en otro sitio y le das dos golpecitos y contestas. Bueno,
vamos a saludar enseguida a nuestro invitado, querida Carmen, querido Mikey, que está ya ahí.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedir.
Qué gusto da leer iniciativa positiva en medio de este estado de alarma, conocer, saber. Y una de estas iniciativas llega de la mano de un amigo del programa, Paco Arango, director de la Fundación Aladina, que además nos viene justo en la semana en que tenía lugar el Día Mundial del Niño en el hospital, del niño enfermo. Paco Arango, muy buenos días.
Buenos días.
Qué alegría, qué alegría. Estoy aquí con Carmen Lomana, Paco.
Hola, Carmen, ¿cómo estás, linda?
Qué gran labor haces en todos los sentidos. Es una maravilla. Le comentaba yo antes a Cristina que yo cuando estuve en Mira quién baila, es cuando os conocí, porque una de las cosas que gané. Y es tan bonito lo que haces. Eres una persona de verdad ejemplar. Pero ejemplar en el amor a los niños, cómo les diviertes, cómo les entretienes, porque es durísimo. Yo empecé a ir y es que no podía.
Ah, ¿no
creo
pudiste?
Que tienes.
No,
pero es que tienes que estar hecha de una pasta especial, porque luego conectas, eso lo sabe Paco, con las familias. Y una vez me llamaron que uno de los niños estaba muriéndose y que querían verme. Por la noche, era como las 12:30, y yo me puse a llorar fatal. Y Paco me dijo, no te puedes involucrar tanto en esto, ¿no? Sobre todo si no eres capaz de dar cariño, pero a la vez saber que no te puedes involucrar con la familia, con todo.
¿Tú cómo haces, Paco? Paco, hace muchísimo tiempo que, aparte de favorecernos con estupendas películas que ha dirigido, entre ellas la gran Maktub, de trabajar en los ámbitos del arte, pues acompaña a niños en los hospitales, concretamente en el del Niño Jesús. ¿Cómo afrontas tú esto que contaba Carmen?
Bueno, es muy difícil, y lo que le pasó a Carmen le pasa a mucha gente y no pasa nada porque todo el mundo tiene su pequeña parcela para dar, y a veces, por ejemplo, mi hermana, que es una bendita, pues no puede ir al hospital porque no puede ver a niños sufrir, ¿no? En mi caso, pues es lo que me tocó, me di cuenta que yo podía con ello y me dio mucha rabia. Entré por un hospital hace 20 años y literalmente no he salido, ¿no? Ahora eso no quita que llores, que tengas, que te dé rabia, que ningún niño tendría que estar enfermo. Pero
yo creo que, es injusto, que a ti también a ti también te acompaña mucho el hecho de tener una conciencia clara de que la vida no termina. Por cierto, que te tengo que mandar un abrazo muy fuerte porque murió tu padre, ya lo hablamos en privado, pero mucha gente lo amaba y lo estimaba, y desde aquí pues mando un abrazo a toda la familia.
Gracias.
Sí. Qué gran persona tu padre.
Sí, una linda persona, un gran tipo, así el bien calladito.
Sí,
Y yo tengo que aprender de él, porque yo hago mucho ruido.
Bueno, a lo mejor justamente tu identidad consiste en lo contrario, que tiene que ser exactamente igual que los padres.
Pero tú no pides para ti, Paco, tú pides para los demás.
No, y yo pido fatal. A mí en la fundación me dan collejas porque dicen, joder, pide que no es para ti. O sea, que tengo demasiado.
Me encanta
pudor.
Ese titular, Paco Arango, yo pido fatal. ¿Qué te iba a decir? Que esto te decía, ¿no? Que tú tienes como una conciencia muy clara de la continuidad de la vida más allá de la muerte, y yo creo que este sentido del misterio te permite también mirar a los niños de una manera muy especial.
Muy especial. Yo lamentablemente en el cáncer infantil, bueno, la buena noticia es que se curan el 80%, pero perdemos un 20%. Eso es inevitable por ahora, hasta que la medicina no logre avances. Y yo, pues, imaginaros, en 20 años pues, he perdido a mucho niño querido, mucho sobrino, casi como los llamo yo, pero he visto muchos milagros. Y lo digo de verdad, como lo estoy contando. O sea, nadie flotando, pero verdaderamente milagros. Yo no he tenido educación religiosa, o sea, que lo mío es verdaderamente por mis vivencias. Entonces yo me doy cuenta que estos niños son ángeles, no quita el dolor, no quita que las familias no entiendan y sufran, pero yo lo vivo de esta manera, ¿no? Entonces me ayuda muchísimo a poder conllevar mi labor.
Has dicho algo que es cierto. Yo creo que los niños que se van son ángeles del cielo, son angelitos que, no sé, yo, nos parece injusto, ¿no?, que Dios permita que alguien sufra. De pequeño, yo digo, hasta los 20 años por lo menos no debería de sufrir nadie una enfermedad así.
Sí. No, y yo lo que siempre digo es que yo he visto a Dios llorar en las esquinas de los hospitales. Es decir, yo creo que al mister, como le llamo yo, es lo que una de las cosas que más le tormenta es que pensemos que un sufrimiento tan absurdo, tan incorrecto, pues que él pase, él no pasa. Obviamente le llaman el misterio, ¿no? Yo me acuerdo como decían, es el misterio del sufrimiento. Decían, es porque no saben qué decir. Pero
misterio. Es que el misterio significa eso, ¿no? Lo incógnito.
Es un misterio.
Quería preguntarte cómo hacéis en el estado de alarma, qué hacéis con el confinamiento, cómo lo está pasando la Fundación Aladina en estos momentos, qué hacen en los hospitales donde los niños tienen que seguir.
Pues mira, lamentablemente no hemos podido estar con los niños porque obviamente ya no podemos estar presencialmente en los hospitales, pero no hemos parado. Estamos haciendo unas cosas fantásticas virtualmente, estamos haciendo terapias por videoconferencias con niños, con familias, hasta con perros, con animales, deporte.
¿Cómo
es eso?
Pues mira, os cuento, nosotros finalmente, después de muchos años, logramos ya introducir perros dentro de los hospitales. O sea, unos días a la semana pues llevamos perros y la terapia es maravillosa. Entonces ahora los niños, pues a través de videoconferencias, pues ven lo que hace un perro, pueden darle instrucciones. Es decir, es un poco lo mismo, obviamente no tiene el contacto y el cariño de un animal, pero desde luego lo importante aquí es romper el aislamiento que ellos tienen.
Sí, claro. Qué
porque
inteligente.
Es insólito que estos niños, que ya son expertos del aislamiento, ahora la sociedad está aprendiendo lo que ellos saben, pero es muy importante poder distraerlos, ¿no? La distracción es una de las herramientas más fuertes que tenemos contra el cáncer.
Es que la Fundación lo que ha hecho para que los niños vivan esta enfermedad en un ambiente agradable, bonito, alegre, de colores, que no sientan todo el peso que conlleva estar en un hospital, ¿no? A mí eso me parece increíble, increíble, de bonito, fíjate, y de maravilloso. Fíjate, Carmen, la alegría. La alegría que les das, es que...
Que a propósito de esto que dices, has recibido la Fundación Aladina una generosa donación de juguetes por parte del Corte Inglés. Los juguetes son fundamentales para los críos.
Claro.
Escuchad un momento.
¡3.000 juguetes!
A niños enfermos con cáncer de 11 hospitales de España con los que colabora Aladina.
¡Toma ya!
Nosotros sabemos lo importante que es recibir algo maravilloso cuando estás ingresado en el hospital.
Lo mejor de todo es que nos han dejado que seamos nosotros.
¡Los queremos! ¡Esta gran noticia! ¡A todos los compis de batalla! Y ahora están ingresados.
¡Los Aladinos!
El Corte Inglés, sois la caña.
¡Os queremos!
¡Qué bonito!
3.000 juguetes,
qué
Paco.
Monstruo,
fue un milagro. Cristina, fue un milagro porque el próximo miércoles es el día hospitalizado del niño y entonces pues nosotros estamos
miércoles,
ya...
El miércoles, creí que había sido esta semana.
No, es el miércoles, pero claro, teníamos que preparar una tanda de juguetes, estamos por toda España, era casi imposible. Y de repente el Corte Inglés vio unos anuncios que hicieron los niños dándonos achuchones, ellos ahora, pues de policías, bomberos. Fue una iniciativa de los niños preciosa, les llegó el corazón, nos llamaron y hicimos, entregamos 3.000 juguetes. No voy a decir el dinero porque no va de dinero, va de
qué
juguetes,
maravilla.
Pero una pasta y un achuchón para estos niños que va a ser un día increíble. Pues son.
Háblanos por último sí, de esto del achuchón Aladina, Paco, para que la gente lo sepa.
Pues mira, el achuchón empezó cuando hicimos la UCI del Hospital Niño Jesús. Hicimos una UCI, quizás de las UCIs más importantes pediátricas de España. Y entonces pedíamos achuchones, porque teníamos que pedir dinero. Y entonces el achuchón se convirtió en un lenguaje que utilizamos mucho entre los niños. Y hablando con los niños, que obviamente estamos todo el día en contacto con ellos, dijeron, oye, nosotros queremos que ahora ser los quien demos las gracias, porque siempre recibimos nosotros ayuda y ahora queremos más. Entonces cada uno escogió a alguien, hicieron vídeos donde uno daba, escogía pues, a policías, otros los de los supermercados. O sea, dando las gracias a todos los héroes del momento, que son muchísimos en este momento con lo que estamos viviendo. Y estos vídeos son una muestra de amor de estos niños para entender que no todo es malo, ¿no? Que de esto yo espero que saldremos mejores personas en algunos sentidos y yo lo estoy viendo.
Pues gracias de verdad, Paco Arango, por acompañarnos aquí en este rinconcito de fin de semana. Recomendamos esta campaña, los achuchones de la Fundación Aladina, Achuchón Aladina, y te agradecemos que pintes con esta belleza un poquito de este tiempo de confinamiento. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Un abrazo,
gracias. Un
Paco.
Bye. Yeah. Bye.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichti.
COPE, estar informado.
Querida Lomana, que ya tenemos Marquesa de Griñón. ¿Te has enterado de esa historia?
Sí, claro, claro. Y estoy. Me parece que es el título. Mira, Carlos Falcó era muy inteligente y el título más antiguo y con grandeza de España se lo dio a su hijo Manolo, que es un gran empresario y una persona estupenda. Luego, Sandra, la segunda, que son de su primer matrimonio, Marquesa de Mirabel, que es un título que heredó de su abuela, también muy antiguo y muy importante. Uh-huh. Y el de Tamara Griñón, que es el más popular, porque bueno, lo popularizó Carlos Falcó y también cuando estuvo casado con Isabel Preisler, pues es un título más nuevo, lo dio Isabel II. Y creo que Tamara lo va a llevar con mucho desparpajo y mucha gracia y mucho señorío. Como
es curioso
ella.
Esto que dices, fíjate, interesante este dato. O sea, que siendo un título más reciente, por lo tanto quizá de menos peso que
sí,
los otros...
Sí, cuanto más importante es un título es la antigüedad. Entre,
pues date cuenta
entre
que
entre la embargo... nobleza dicen, ese es de antes de ayer.
Sí. La cuestión es que el de Griñón sin duda es el título más conocido, ¿verdad, Mikey?
Sí,
o sea, realmente es el que el común conocemos por el padre, precisamente, Marqués de Griñón.
Claro,
sí.
Y por eso ella también, Tamara, pues yo creo que le ha dado una alegría enorme Carlos tenía un cariño inmenso a Tamara, quizá por su forma de ser, y luego tiene otros dos hijos, que estos, yo no sé si Aldara se llama la otra chica, uh-huh. y su hijo Duarte, no sé si les habrá dejado títulos, supongo
no,
que
títulos,
también.
No, creo que títulos no les ¿no? había dejado, les había dejado herencia en el testamento y propiedades, pero me parece que los títulos no.
Títulos no, digamos, porque no esta familia, la familia de Carlos Falcó, tienen bastantes títulos, no sé cómo los habrán repartido, pero bueno.
Oye, pues lo que le quería preguntar yo ahora es por Julio Iglesias, que tiene otros títulos, ¿no? Que son los de haber cortejado a 1,000 mujeres. ¿Cuántas decía normalmente él que había cortejado?
Una cifra por tonta decir, que no sé ya si hay alguna real.
Mira,
en la que...
mira, dime de cómo es eso. Dime de
lo que careces. ¿En serio? Es que ¿qué crees eso?
Yo no
eso?
Me creo que Julio haya podido decir semejante majadería, ¿no? O a lo mejor lo dijo en un momento de broma, un amigo.
Yo ya no sé si es por lo que dice el Carmen o por la cantidad de mujeres que van pasando que los años y se pronuncian pues diciendo tengo cuatro también. Hijos de Julio Iglesias. Es que hasta yo ahora mismo podría tenerlos.
Es que hay nuevos libros de paternidad, Carmen.
Sí. Claro, Julio Iglesias. Muchas noches locas había de pasar después de conciertos. Después,
seguro que sí.
Claro, las tenía todas como... totalmente entregadas.
Pues sí. Precisamente de esos líos de conciertos de los años 70 es desde donde viene este caso, que bueno, se está intentando encontrar una solución aquí en España. Concretamente es el caso de Carlos Santos. Es un hombre de 44 sí. años que sí. bueno, presentó el año pasado, allá por julio, una prueba de ADN en el juzgado de primera instancia de Valencia, y efectivamente allí le dijeron que la prueba de ADN era válida y que podía asistir
Pero
a la audiencia
si es
nacional.
Igual. Mikey, físicamente se parece.
Claro, por eso te digo que ya no es una cuestión de que...
Yo no sé por qué lo niegan, ¿no? Bueno, pues a lo mejor Julio nunca quiso tenerlo, pero una vez que ha nacido, que está ahí, que es muy parecido, yo creo que es de justicia y sobre todo de generosidad reconocerlo, porque claro, hay mucho dinero por el medio, ese es el problema.
Y eso es precisamente a lo que se refiere Fernando Osuna, que es el abogado de Carlos Santos, que está llevando este caso. Claro, él lo que dice es, el derecho va por un lado y la ciencia va por el otro, porque claro, tenemos la prueba de ADN, podemos demostrar claro. que Carlos es hijo de Julio Iglesias, en un juzgado nos dicen que no, en la audiencia provincial nos dicen que no es la prueba de ADN, no es prueba suficiente, claro, ahora mismo
no?
están flipando.
Porque, ¿cómo que no? O sea, es la prueba definitiva, Mike. Uh-huh. Es la prueba definitiva.
Entonces, en teoría debería serlo, pero dicen que no es suficiente. Además, María Edith Santos no lleva este caso desde hace, pues digamos, como el hijo de Dalí. No llevamos con este caso desde hace 3 años. Esto lleva desde los años 90 en marcha.
Claro. Tú, Cristina, ¿tú crees, perdona, que sí, una sí. mujer va a estar peleando tantos años por algo que ella... pensase que no era cierto? Eso,
hombre,
simplemente
todo,
eso...
Yo,
eso
al margen de cualquier otra consideración, como dices tú, María Edith Santos fue compañera de escenario de Julio Iglesias.
Claro.
Puede probar que la gente sabía que tenían algún tipo de relación, y si el ADN del chaval y su evidente parecido físico lo testimonian, yo es que no veo dónde está
claro,
la,
es que yo
la
tampoco,
duda, ¿no? Tampoco
nada,
es ningún...
Te hace pensar mal, no sé.
Lo que pasa que... Y tampoco
y
es
raro.
Ningún... deshonor el ser padre de este chico, ¿no?
Pero
es que debilidades tiene todo el mundo y si ha dado lugar a una vida... Hombre, yo me imagino, fíjate, que me hace pensar que a lo mejor hay más y que a lo mejor Julio pelea cada una de las demandas porque si no, dice, se le va a quedar la herencia en un na.
Dividida
que
en todo
herencia.
El mundo, pero claro, también es verdad que si has tenido los hijos que has tenido, no podemos dar una cifra porque no hay ninguna cifra oficial, pero este chico lo habrá tenido que cuidar solo su madre. Si fuera sí. hijo de Julio, tendría que haber habido ahí una responsabilidad por parte de Julio Iglesias, aunque fuese...
No la
bueno,
tuvo,
parece... No,
la no,
pero escucha, creo que en este caso, al menos un tiempo largo, él no lo supo, ¿eh? Edith no lo dijo porque nos lo ha contado en el programa. Bueno, vamos a escuchar esta canción a ver qué os dice.
Perdóname, perdóname, universo, perdóname.
Bueno, que ayer estaba yo repasando las noticias y pone que hemos ganado Eurovisión, Carmen Lomana.
¿Pero qué dices?
¿Qué te parece?
No, no me he enterado. ¿Pero cuándo ha sido esto?
Un certamen espectacular, Carmen. Ha sido histórico. Ha sido inolvidable.
No me he enterado de nada.
Claro, es que ¿sabes cuándo ganamos? Cuando nos votamos nosotros mismos. Porque este certamen lo ha montado Televisión Española. Efectivamente, ha aunado a todos los artistas de Europa. Claro, al haber sido emitido por Televisión Española, los que más constancia hemos tenido de que se iba a celebrar éramos nosotros. Así que, evidentemente, Blas cantó con su canción Universo, que es la que estáis escuchando ahora, ha ganado un Eurovisión un poco extraño. Porque
los seguidores de Radio Televisión Española han votado quién preferían y, curiosamente, ha ganado Blas cantó. No es que sea un mérito extraordinario, pero bueno, oye, la cuestión es que ahí está.
¿Cuánto tiempo hacía que no habíamos ganado?
Años, décadas,
¿ves
Carmen?
¿Ves cómo está?
Mañana vamos a repasar
efectivamente.
Mañana vamos a repasar con Marcote la historia de Eurovisión y las más famosas músicas.
Sí. Ha habido,
me encanta lo de Marcote. El otro día que pusisteis a Gloria Laxo, que es que
ay, qué bonito,
yo acuerdo
fue.
Cuando era pequeña cantaba con Luis Mariano, cantaba una canción que era "Hace tiempo que te espero soportando el aguacero para decirte que te quiero". Yo me acuerdo que mi madre las ponía muchísimo y eran una pareja fantástica. Y ella cantaba, bueno, en París eran lo más del Music Hall. Pues no sé qué año serían, 60, por ahí. ¿Sí?
Bueno, pues nos cambiamos de tercio porque la viuda de Kobe Bryant ha encontrado un sobre con una dedicatoria muy especial.
Sí, aunque no ha querido decir por completo el contenido de esta carta, Vanessa, la mujer de la estrella del básquet, no ha querido hacerla pública, pero sí ha compartido en redes sociales un detalle precioso que iba a tener el jugador con ella. Bueno, lejos de las palabras de amor que podía contener la dicha carta, Kobe había estado ocultando un recibo de un cuadro que quería regalar a Vanessa por su cumpleaños, que ha sido hace unos días. Una pieza en la que ella salía sostenida en los brazos de un ángel. Decían una pintura muy evocadora, apropiada para estos momentos.
Eso me suena, pues mira, cuando murió Guillermo me tenía preparada una sorpresa porque yo estaba encaprichada con un coche que había visto en Londres y le dije, ese es el coche de mis sueños. Y me dijo, pues sueña, porque no creo que lo vayas a tener nunca. Bueno, pues fíjate lo cielo que era, que lo había el mismo día que tuve el accidente, creo que había mandado la transferencia para pagarme. Y el coche me llegó como a los 20 días de morir él.
Pero qué historia tan bonita.
Pero yo cuando lo vi empecé a llorar, hombre, y a llorar, claro. Y no podía ni subirme al coche. Estuve meses sin poder conducir ese coche porque era
pero
demasiado.
Qué bonito, ¿verdad? Tener un regalo de tu marido después de muerto.
Sí, la verdad.
O sea, perdóname, pero es impresionante.
De algo que me lo había negado. Porque me había dicho, pero tú estás loca.
Te estaba preparando la sorpresa. Ya de antes. Estaba diciendo, ya verás cuando se lo dé.
Sí, la cara que va a poner. Era como por regalo de Reyes, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, pues te puedes imaginar la emoción, porque es como si ahí digo, quiero no sé qué, pero piensas que no está a tu alcance y él me lo compró.
Qué bonito.
Qué preciosidad. Bueno, ¿y qué me contabas del sobre este?
Nada, que ha compartido Vanessa este momento en redes sociales, claro, con toda la gente que le ha seguido, pues para agradecer el apoyo. Hace 4 meses, Kobe Bryant, que es una estrella del baloncesto americano, se estrelló en un helicóptero, iba acompañado por una de sus hijas. Vanessa había sido una figura muy criticada en Estados Unidos. Esto, evidentemente, no le ha ayudado, pero en concreto la carta, que supongo que la posibilidad de tener ese cuadro, seguramente sí. Entonces ha querido agradecer y también señalar, hacer un pequeño memento por su marido, por su hija, diciendo que, bueno, habría sido estupendo que les acompañase en este cumpleaños, aunque no haya podido ser así un regalo muy especial para ella.
Bueno, y otro batacazo del príncipe Andrés, muy rápidamente comentar que la criatura, por decirlo así suavemente y con comillas, después de haberse involucrado en el asunto de Jeffrey Epstein,
espinoso y bien sucio,
ahora resulta que no paga las casas que compra, entre otras una que ha pagado por 21 millones de euros.
Efectivamente, era una de estas típicas casas.
¿Cómo que no paga?
No, bueno, adquirió una vivienda, Carmen, ahí en los Alpes suizos, estos casoplones que hay ahí a pie de pista, que son un espectáculo, una casa, pues de estas que después de esquiar tienes sauna, tienes piscina interior, un casoplón. Resulta que, efectivamente, el príncipe Andrés la tenía que haber adquirido por 21 millones de euros. Hicieron un primer pago a la propietaria de esta vivienda y ahí quedó la cosa durante un tiempo. Bueno, bajo las afirmaciones del príncipe Andrés de que iban a terminar de pagar la casa, la propietaria, venga a esperar, no la pagaban y ahora, claro, le ha caído una demanda millonaria. Ahora tienen que pagar los 8 millones que le quedaban por apoquinar y además los intereses. Claro, la idea de este hombre era, ahora mismo no la puedo pagar, en cuanto tal, la vendo y con el beneficio que saco, había montado ahí una especie de...
Sí, pero para venderla, no sé, lo que pasa es que es muy raro que hayan hecho una escritura de propiedad si no ha pagado el 100%, eso no lo hace nadie.
No sé si yo... Si yo
eso de un abogado te lo organiza...
Lo de Jeffrey Epstein, claro, puede haber afectado ahí, o sea, Jeffrey Epstein estaba en la prisión... pendiente pues no de juicio sé, y tal, que pero... ha aparecido muerto en su celda, y no sé si ahí está relacionado el príncipe Andrés con alguna demanda, habrá perdido dinero, habrá perdido lo que
Hombre,
sea.
Me imagino, porque se ha tenido que defender. De todas maneras, Andrés, que era el hijo favorito de la reina de Isabel II, era el hijo favorito, le ha dado muchísimos disgustos.
Será el hijo de los disgustos, efectivamente.
Oye, y los que están una y otra vez, yo por seguir un poco la saga de los duques de Sussex que tanto entusiasma a Mikey,
que le encantan a Mikey,
estos creo que se han metido en un casoplón en Hollywood valorado en 18 millones de dólares, que bueno, por ahora parece que están en alquiler o algo así,
pero
por todo lo alto, ¿eh?
No se sabe muy bien en qué están, porque han buscado ahí un chanchullo para estar en la casa de Tyler Perry, que es un actor, es amigo de Oprah Winfrey, que esta es súper amiga de Meghan, entonces se han buscado ahí un chanchullo, yo creo que para que no les descubran los paparazzis donde habían alquilado, esta casa no ha estado en ningún momento a la venta, entonces ellos no sé qué han buscado ahí para poder meterse en una casa que si la veis, o sea, es de flipar.
Justo lo que le han criticado los ingleses a ella.
Efectivamente,
¿sabes? Siempre,
que es
esa
pompa y boato
manera
para
de
todo.
Derroche, eso pompa, es. Que es algo que los ingleses, aunque vivan mejor que nadie en el mundo, pero nunca hacen efectos demostrativos y nunca hacen cosas como demasiado...
Que
pues eso,
todo lo contrario
que
lo que hacen en Hollywood.
Americanadas,
eso es,
¿no?
Que
Hollywood.
Casa en Beverly Hills, que si piscina, sí, que si la entrada
no,
tengo una fuente...
Esta chica ha perdido mucho.
Bueno, con el dinero que van a ganar ahora.
Tu amiga Meghan fue recibida con todo el cariño, adorada al principio. Y ella sola es la que ha creado esta situación. Absolutamente.
Totalmente.
Oye, Carmen, ¿tú te imaginas este verano en tu Marbella entre mamparas de metacrilato para que no te pegue el coronavirus el de al lado?
No me imagino, pues porque yo eso no lo voy a aguantar. O sea, no. Yo
no
me
lo puedes soportar.
No, hombre, pero ¿cómo voy a estar en la playa, que es un lugar de libertad? Hombre, además te digo una cosa. En Marbella no creo, porque hay una costa tan enorme... Que lo que pasa es que, bueno, pues yo prefiero irme sola a un sitio con la nevera y el bocata, pero estar al aire libre yo sola. Pero reconozco que es una buenísima idea para restaurantes, peluquería. El otro día fui a mi peluquería y había estas mamparas entre lavado de cabeza y donde se lavan las cabezas.
Ah, sí, han puesto las estas.
Moncho,
bueno, pues,
Moreno,
¿te parece?
Lo ha puesto y está muy bien. Eso
vamos
está
a
muy
hablar
bien,
de este asunto porque, claro, la crisis ha generado también, curiosamente, nichos de negocio para los listos. Y José Carlos Crevillén, de 26 años, es un jovencísimo emprendedor que creo que se está forrando con el tema de las mamparas. José Carlos, muy buenos días.
Qué bien.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. Bueno, tú en realidad no te dedicabas estrictamente a fabricar mamparas, ¿no?
Bueno, en primer lugar haría una objeción y forrando no sería la palabra. Más bien estamos trabajando.
Intentando. Soy Carmen Lomana, ¿cómo estás?
Mucho gusto, Carmen.
Encantada. Yo tengo varias preguntas que hacerte luego. Que empiece Cristina.
No, yo solo quería que nos contase cómo fue, porque él tenía una empresa dedicada a la impresión digital de gran formato y a la fabricación de rótulos, y de repente pues ha encontrado aquí, con inteligencia, un nicho de negocio. ¿Cómo ha sido esto, José Carlos?
Bueno, pues la verdad es que tuvimos la idea, a priori, antes que nadie, pues de realizar una mampara protectora con el fin... pues de proteger y evitar posibles contagios como el actual COVID-19, y a través de ahí pues se hicieron varios prototipos y se lanzaron al mercado, lo que jamás pensábamos pues que a día de hoy iba a tener la aceptación real que tiene por toda Europa.
Yo te quería preguntar una cosa que para mí es muy importante. ¿Cuál es el material? Porque claro, en la playa, si te ponen unas mamparas a los lados de tu hamaca, te puedes achicharrar, ¿no? Si es metacrilato, si es cristal, ya es imposible, claro. Entonces, ¿cuál es el material?
Bueno, Carmen, pues lo primer lugar, como tú bien dices, lo de la playa aún es un es utópico.
Ah, por eso, sí.
Es muy utópico. Se ha lanzado, medios de comunicación lo han filtrado a través de otros países como Italia o Alemania, pero realmente creo que es un proyecto que tiene pues ciertas carencias, como tú bien has dicho, por el metacrilato.
Sí que fíjate, en una conversación que tuve con la patronal de turismo, me hablaron de todo lo que estaban considerando, estoy hablándote hace 2 o 3 semanas, y fíjate que este era uno de los proyectos que se había sugerido, por efectivamente, aunque probablemente no tenga, digamos, recorrido, ¿no?
No.
Pero ¿por qué decías que por el metacrilato es difícil, José?
Porque se calienta en la playa, no corre el aire, claro.
Exacto. Claro. Al final, pues no sé cuáles serán las medidas oportunas que tomará cada provincia o el gobierno con respecto a las zonas costeras, pero realmente creo que será más bien medidas de distancia de seguridad.
Claro, te ponen las hamacas distanciadas. Y unas nuevas
normas. Al final tampoco en la playa, como es lógico, no tiene una buena sujeción el material con la tierra.
Claro. Claro, te viene el viento, igual que las sombrillas, hay que cerrarlas cuando hay mucho viento, imagínate. Exacto. Las mamparas.
Las mamparas volando de uno para otro.
No.
Oye, yo creo que la playa
realmente es utópico.
José Carlos, para las mamparas que tú fabricas, ¿para qué te las están pidiendo? ¿Para qué espacios?
Bueno, pues realmente nosotros empezamos a comercializar con las farmacias, estancos, centros de salud, con los comercios de primera necesidad que durante todo el proceso de confinamiento han estado abiertos en todo este tiempo. Uh-huh. Esos fueron nuestros primeros clientes, pero sí es cierto que con las medidas que está tomando durante todas estas semanas el gobierno para desconfinar y la vuelta a la normalidad en fases, pues todo el mundo quiere una mampara protectora para su comercio.
Yo se lo decía a Cristina, que en mi peluquería fui el otro día y han puesto mamparas, porque están todos los sitios donde se lavan la cabeza, entre uno y otro, pues hay una mampara y está fantástico montado todo.
Claro, bueno, en Asia yo sí que he visto que, por ejemplo, en lugares de expedición de billetes, de relación con público, etcétera, hay mamparas con una raja por debajo o con un orificio por debajo.
Claro, y
muchos taxistas las han puesto, ¿no? O sea que realmente está habiendo una demanda, ¿no? Bueno, incluso he oído, José Carlos, que empieza a escasear el metacrilato. No sé si será verdad.
Bueno, es una realidad desde hace varias semanas. Ahora mismo hay una rotura real de stock en España. Y estamos viendo pues a lo mejor las carencias que puede incluso llegar a tener la industria española en fabricar este tipo de materiales.
¿Porque el metacrilato es un plástico o qué es?
Sí, el metacrilato es una composición de varios elementos que al final es pues un material plástico, un poquito más resistente que el cristal y menos peligroso. Y tiene pues unas ventajas que, por ejemplo, el cristal pues a día de hoy no te las da.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, si se rompe el cristal, pues se puede podemos tener problemas, tanto con los clientes como no sería muy seguro tener una mampara de cristal en un negocio. Si se cae al suelo, pues se haría añicos. El metacrilato simplemente se rompe, astilla, pero no se hace añicos y no es tan peligroso como el cristal.
¿Y no se pueden fabricar otro tipo de plásticos en caso de escasez del metacrilato?
Si el problema es que hay escasez de metacrilato, hay escasez de policarbonato, hay escasez de todo. Hay escasez de todo. Al final es un poco generalizado, como ha pasado pues con las mascarillas, en fin, con todo el material sanitario que se ha comercializado.
Hay que decir de José Carlos Crevi. Sí, hay que decir de José Carlos Crevillán, Carmen.
Ay, perdona.
Oye, es que esto del teletrabajo. Pregunta Carmen si el metacrilato es caro.
Siempre era muy caro, ahora no sé.
Pues ha tenido una subida bastante elevada, entre un 30, 40, incluso un 50%, dependiendo del distribuidor. Al final, una de las primeras medidas que nuestra empresa, que Abus Publicidad, tomó cuando realizó la primera mampara, fue un compromiso ético con todos nuestros clientes, en la que se iban a mantener los precios. A lo largo de las semanas, lo único que hemos hecho nosotros ha sido mejorarlo. a pesar de que nuestros proveedores nos han subido el precio considerablemente.
Bueno, pues tengo que felicitarte porque creo que además en Murcia algún hospital tiene mucho que agradecer a José Carlos Crevillén, que ha hecho unas donaciones importantes para justamente el trabajo con mamparas en estos centros. Y sí que quisiera subrayar que empezaron con un solo empleado, hablando del momento de la crisis económica, y ahora no sé cuántos tienes exactamente, pero creo que se han multiplicado, ¿no, José Carlos?
Bueno, vamos despacio porque al final nosotros somos una empresa familiar, somos una empresa pequeñita y nos están pasando muchas cosas buenas en muy poco tiempo. Al final, yo como gerente pues tengo que aprender a asimilar los cambios. Soy una persona muy joven, como tú bien has dicho, tengo 26 años,
qué coquito.
Y pues bueno, la vida te cambia de un día para otro y tienes que estar preparado para los retos que esta te pone.
Pues enhorabuena de verdad, José Carlos Crevillén, por esta iniciativa empresarial que demuestra que, bueno, también las circunstancias difíciles en quienes ha avisado pues tienen márgenes de negocio. Un abrazo, José Carlos, gracias por estar con nosotros y gracias también
bonito,
a nuestra...
Lo bonito de todo esto realmente, Cristina, es pues la cantidad de personas que se están protegiendo por todos los rincones de Europa.
Claro.
Al final se está dando un servicio pues de protección y de prevención. Al final,
y de salida de la crisis, José Carlos, porque ¿cuántos negocios necesitan esto? Porque muchas familias necesitan comer, ¿eh?
Pues lo bonito de esto es que al final de manera implícita se genera mucho empleo a través de esto.
Carmen Lomana, José Carlos, maravilla, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora maravillosa. Carmencita, cuídate la rodilla.
Oye, está cada vez más hinchada.
Ay, pobre, luego te llamo. Un abrazo muy fuerte.